En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Maite Chacón.
Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, 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 parole. Son tanto parole, parole tra noi.
Y llega el momento de hablar de nuestra lengua, de nuestras palabras, de la forma de hablar, y lo hacemos cada semana con Carmen Camacho. Bienvenida, Carmen.
Hola, buenos días, Maite.
Que abrimos nuestro parole, ¿qué número?
El 227, vamos a más, ¿eh? Esto no para.
Esto
no
va creciendo. ¿Con qué vamos hoy?
Pues mira, hoy tenemos un montón de cosas que nos envían nuestros oyentes, no paran de mandarme consultas, comentarios, me lo paso muy bien leyendo, y algunas cosillas más que surgieron la semana pasada al hablar de eso tan divertido que nos pasa a veces, y es que a menudo nos salen al encuentro académicos correspondientes de la lengua. Nos salen por la calle para enmendar cómo hablamos y al hacerlo se equivocan. De hecho, yo no suelo corregir a las personas cuando hablan, aunque sepa que han dicho algo más, a no ser que sea de mucha confianza.
Claro,
pero
tiene que tener mucha confianza para corregir.
Eso, y sobre todo hay que estar seguro.
Claro,
a la hora de corregir, pues primero hay que asegurarse, ¿no? O tener un poquito de certeza, ¿no? Y es que hay que ver lo mal que hablamos cuando nos empeñamos en hablar bien, porque en muchas ocasiones lo que nos pasa es que impostamos, que queremos
esa hipercorrección en negativo.
La ultracorrección de la que estuvimos hablando, ¿no? Y por otro lado, lo bien que habla casi todo el mundo, porque no sabe lo bien que habla. El sabio pueblo andaluz suele hablar muy bien, no comete errores gramaticales que se cometen en otras partes de España y en otras partes del mundo. Y bueno, la verdad que da gusto escuchar cómo habla la gente aquí, ¿no? Aquí nos dedicamos a mirar estos fenómenos con cariño y a enmendar también a quienes nos enmiendan, si no llevan razón, claro. Así que hoy vamos a empezar por donde lo dejamos.
Nena, tú eres un desliz, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura, yo no sé si es...
Y comenzamos con el matiz que nos aportaba una de nuestras oyentes. No es lo mismo alimentario que alimenticio, nos decía, ¿no? Y dije que lo traería en este momento, y bueno, en general no hacemos un taco con esto, porque aunque ya trajimos el asunto en otra ocasión, me parece que es importante que podamos ver cómo se dice alimentario, se dice alimenticio, y que lo podamos aplicar con rigor. Pues bien, alimentario significa de los alimentos o de la alimentación, y alimenticio es que alimenta.
Vale,
esa es la diferencia. Tiene la propiedad de alimentar, ¿no? Como decía nuestra oyente, no podemos decirle a los supermercados cadena alimentaria. ¿Por qué? Porque no nos comemos en los supermercados, ¿vale? Sino cadena alimentaria, perdón, lo he dicho mal. La cadena alimenticia es cuando el conejo se come la hierba y el zorro se come al conejo.
Lo que aprendimos cuando éramos pequeños en el colegio.
Exactamente, la cadena alimentaria es el supermercado, no es la cadena alimenticia, ¿vale? Nos cuenta la Fundeo que, aunque el diccionario académico recoge que las dos palabras tienen el sentido de perteneciente o relativo a la alimentación, las dos, ¿eh?
Las dos. Sí, sí.
Es decir, no sería radicalmente incorrecto, ¿vale? Porque tenemos esta acepción en las dos palabras. Pero es más apropiado reservar alimentario para lo relativo a la alimentación y alimenticio para referirnos a lo que alimenta.
Sí, porque además alimenticio incluso se utiliza en términos ajenos a la propia alimentación, ¿verdad? Porque dicen que hay algunas, por ejemplo, objetos culturales que son alimenticios, ¿verdad?
Se dice metafóricamente,
¿vale?
Porque nos nutren, ¿no? Porque sirven para alimentarnos de algún modo, ¿no? Por ejemplo, decir que hay un caso de intoxicación alimenticia, pues no sería del todo correcto, sería mejor decir alimentaria. ¿Por qué? Porque la intoxicación no te la comes.
Claro.
¿Vale? Está claro, ¿no? Y luego en la jerga del derecho se utiliza una palabra que es alimenticia. ¿Lo has escuchado alguna
nunca,
vez?
Nunca le he oído.
Pues mira, es la persona que tiene derecho a percibir la prestación de alimento.
¿Ah?
Ese niño es un alimentista.
Ah, qué bueno. ¿Vale? Nunca lo había oído.
Vale, pues está en el diccionario académico. Yo tampoco lo había escuchado, pero bueno, pues informándome un poco de esto, pues entré ahí. Y Maite, vamos ahora a insistir con todo gusto en algo que contamos aquí la semana pasada a propósito de una oyente, seguro que la recuerda, de Doña Mencía, que nos contaba que al leer de viva voz un texto en su centro de adultos, ella lo hacía seseando como se sesea en su pueblo, en Doña Mencía, y con sus vocales abiertas, en sustitución de las S finales, por ejemplo, ¿no? Desde aquí explicamos que podía leer el texto en voz alta así con toda la tranquilidad del mundo. En su centro de adultos de Doña Mencía y en la Universidad de Comillas, si le daba la gana, que no estaba vulnerando en absoluto ninguna norma culta oral. Y lo quiero traer hoy de nuevo porque recibimos algún que otro audio en los que nos decían que la cosa, que una cosa era hablar y otra leer en voz alta un texto escrito. Ajá,
que hacía mucha diferenciación entre lo oral y lo escrito.
No entre lo oral y lo escrito, sino entre hablar y leer de viva voz, vale, un texto escrito.
Hablar y leer.
Es decir,
vale,
estamos dentro del marco de lo oral, ¿vale? Vale. Pero decían, no es lo mismo hablar que
leer
en voz alta un texto escrito. Así nos lo contaba, por ejemplo, una de nuestras oyentes, Ana, desde Sevilla. ¿La escuchamos?
Buenos días, soy Ana de Sevilla. Que a mí me enseñaron a leer pronunciando las S, las X, donde eran, cómo se pronunciaba la Y de la I latina, vamos, todo. Y tú tenías que leer perfectamente el castellano que venía en los libros. Y luego cuando tú estás hablando ya no hablas como has leído, pero debes de saber pronunciar las palabras como son, creo yo, ¿eh? Para que te valga la lectura aquí y en donde tengas que leer, vamos. Que siempre no, que una cosa es leer y otra es hablar tu pronunciación, creo.
Bueno, pues muchísimas gracias, querida oyente. A mí me da la impresión de que esta idea que tenemos de que hay que leer de viva voz como si fuéramos de Medina del Campo está bastante extendida. Uh-huh. Y yo creo que puede venir de antiguo, de la escuela antigua, de que esto, pues como decía Ana, ¿no?, pues se lo habían enseñado de esta manera. Así que por eso y con mucho gusto hoy vamos a volver a desmentirlo.
Mira, es tu inocencia lo que quiero salvar. Creo
leer un texto en voz alta no implica cambiar de variedad lingüística. Se puede leer tranquilamente seseando, si usted sesea, porque sucede que el seseo no es un error de pronunciación, sino una variante fonética plenamente integrada en la norma culta del español, especialmente en Andalucía, Canarias e Hispanoamérica.
Pero esto que tú dices es opinable. ¿Se puede llevar también razón quien piense que leer un texto en voz alta seseando, por ejemplo, es un error?
No es un error de edición, ni muchísimo menos, ni cuando se habla ni cuando se lee en voz alta, ¿vale? Quiero que quede claro, es una forma legítima y preciosísima de realizar el sistema de sibilante del español. Y no lo digo yo, lo dice la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, que reconocen el seseo como una pronunciación totalmente válida y prestigiosa en los hablantes de las zonas donde es tradicional.
Pero entonces, ¿el seseo pertenece a lo que se llama la norma culta?
Exactamente, así es. A veces creemos que hablar o leer en voz alta bien, lo voy a poner entre comillas, es hacerlo como en Valladolid o en Madrid. Pero la lingüística y la Real Academia Española aplican un concepto llamado norma culta policéntrica.
Sí,
disculpadme el tecnicismo, pero creo que es importante para explicar esto con todo el cariño. Y sobre todo para que no nos avergoncemos y para que no andemos equivocados, ¿no? Norma culta policéntrica. Esto es importante. Significa que el español es tan inmenso que no tiene solo un centro de corrección, sino varios, ¿vale? El seseo andaluz es una evolución paralela, no un error. Afectó a toda la población sin diferencias diastráticas, es decir, sin distinguir de clases sociales o de nivel cultural. En el reajuste de la sibilante, el seseo no supone que los andaluces no sepan pronunciar la Z. Es que la lengua aquí, en el sur, evolucionó de manera diferente, simplificando el sistema. Además, durante los siglos XVI y XVII, Sevilla era la metrópoli del mundo, el centro económico y cultural del imperio. La forma de hablar que tenían las altas clases sevillanas, que seseaban, era considerada como una norma prestigiosa. Por eso, esta norma viajó en los barcos y hoy en día el 90% de los hispanohablantes del mundo sesean. Es una norma mayoritaria del español, el 90% de los hispanohablantes, tanto para hablar sin papeles como para leer en voz alta lo que viene escrito.
¿Y qué pasa, Carmen, con las S finales? Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, las aspiro o se sustituyen por vocales abiertas en algunas zonas.
Eso es,
¿no?,
en mi tierra.
Sí, sí. ¿Sería correcto a aspirar la S final cuando lees un texto en voz alta?
Totalmente. En cuanto a la aspiración, la suavización o la pérdida de esa S final, sucede exactamente lo mismo. Desde el punto lingüístico y normativo de la norma culta oral, usted puede, sin ningún tipo de problema, con toda satisfacción, leer de viva voz un texto sin pronunciar las S finales, como si fuésemos de los barrios más elevados de Tordesillas. Fijaos, es que a mí por lo menos tengo que impostar muchísimo para hacerlo así, ¿no? Según el manual de estilo de Canal Sur, que es referencia clave para el uso del andaluz en los medios, y muchos estudios académicos, el andaluz cuenta con una norma culta oral. En esta norma, la apertura de vocales por la caída de la S final es un rasgo totalmente legítimo. sin ningún problema desde el punto de vista lingüístico, que es el que estamos manejando aquí. Responde además a una de las leyes fundamentales de la lingüística, que es la de la economía. Si con menos signos somos capaces de decir más, estamos tratando de perfección comunicativa, ¿vale? La eficacia de las lenguas tienden a relajar los sonidos al final de la sílaba para hablar y leer de viva voz con más fluidez. Uh-huh. Es decir, esto estamos viendo que es un rasgo de perfección.
De perfección. Entonces, Carmen, ¿se puede leer un texto en voz alta de cualquier manera? ¿Todo vale para leer un texto en voz alta?
Que va, no todo vale, ni muchísimo menos. El texto hay que leerlo en condiciones. Habría que leerlo conforme a la norma culta oral. Pero es que sucede que esa norma la estamos respetando cuando leemos con nuestro acento andaluz. ¿Vale? Esto que quede claro, por favor. Por supuesto que se puede leer más en voz alta un texto. Por ejemplo, te saltas palabras, cambiando tiempos verbales, teniendo lasu o diciendo pitacho, donde dice pistacho. Que la gente lee pitacho también. ¿Eh? O diciendo ridícalo, donde pone ridículo, ¿no? Pues eso lo estamos leyendo mal, ¿no? Pero no hay acentos correctos e incorrectos y le aseguro que a mí me entienden perfectamente cuando leo aquí, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid o en el Instituto Cervantes de Tokio. Y lo mismo le pasa al director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, que es cordobés, y pueden ustedes escucharlo cuando leen, o al director de Cervantes, Luis García Montero, que es de Granada, o a Caballero Bonal, Carlos Mundo de Oro y Fernando Quiñones, a todos los poetas andaluces y también a nuestros compañeros de esta casa que leen los textos de los boletines sin hacer las S como yo las he hecho antes.
Y otra cosa, Carmen, ¿sería incorrecto leer un texto en voz alta? Un andaluz, ¿no? Uh-huh. Como si fuésemos de Valladolid, ¿eso es incorrecto?
No sería incorrecto, sería, nos saldría impostado, no nos saldría con la naturalidad, a no ser que seamos actores o que seamos actores de doblaje o que, hayamos hecho una formación para leer ese tipo de texto así cuando se necesiten en una película, por ejemplo, si tú estás representando a un personaje que es de Madrid, pues tendrás que adaptarte
al acento
y viceversa. Cuando un actor se tiene que meter en el pellejo de alguien de Córdoba, pues tendrá que ver cómo lo hace, ¿no?
Bueno, entonces, de hecho, no es incorrecto para nada. Hay coach de... Mira, hace muy poco hemos estado en el Festival de Málaga hablando con unos actores que no eran de Almería y que han tenido un coach para enseñarles a hablar con el acento de Almería. Así yo creo que nos ha quedado muy claro.
Bueno,
¿no?
La cosa es poner la dicción de una al servicio del texto y siempre, cuando leo poemas ya veréis que yo hago un poquito más la S, las cesuras, las pausas versales, me leo un poquito más lenta, es decir, hay que poner la dicción de una a pensar del texto, pero no hacer uno un cambio de cómo habla, porque la dicción que tenemos aquí no es ni muchísimo menos incorrecta. Uh-huh.
Bueno, eso los que hemos trabajado hace años, yo trabajé hace años en Televisión Española, y nadie me dijo que hablara en castellano.
No.
Y te hablo de hace más de 30 años. Es decir, que yo creo que eso se ha ido suavizando.
Sí,
con
claro, esto se ha ido entendiendo y esto de otra manera. Y bueno, pues aquí lo quería dejar claro porque en muchas ocasiones se comete ese error, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir ya con el poema
Por
de la
cierto,
semana.
Por cierto, Carmen, hablabas de que se te entiende igual en Pekín que donde sea.
¿Sí?
Y vas a Italia esta semana.
La semana que viene no estaré con ustedes porque estaré en la Universidad Aldo Moro en Bari leyendo en viva voz y con mi idioma y con mi acento en esa universidad, mis poemas que han sido traducidos al italiano y vamos a disfrutar de la lectura.
Vamos con el poema.
Bueno, pues vamos con el poema de hoy, que os traigo este poema de Wisława Szymborska, que habla de un recital ante unas personas ciegas. Un recital de poesía, que la poesía es sobre todo imágenes, visualidad. ¿Cómo recitar la persona ciega? De eso va, ¿no? ¿Cómo se sintió la poeta leyendo, ¿no? Y se lo quiero dedicar desde aquí a todas y todos nuestros oyentes que soy ciego, porque creo que desde aquí, desde la radio, os podemos mostrar el mundo y podemos meter esa visión, ¿no? Que no solo se ve con los ojos, ¿no? Va para todas y todo ello. El poema se titula La cortesía de los ciegos. La cortesía de los ciegos. Un poeta lee poema a uno ciego. No se imaginaba que fuera tan difícil. Le tiembla la voz, le tiemblan las manos. Siente que cada frase debe superar la prueba de la oscuridad. Tendrá que arreglársela sola, sin luces ni colores. Peligrosa aventura para las estrellas de sus poemas, para la aurora, el arco iris, las nubes, los neones, la luna, para el pez hasta ahora tan plateado bajo el agua, y para el halcón tan callado, alto en el cielo. Lee, porque ya es demasiado tarde para no leer, sobre el niño de la chamarra amarilla en el verde prado, sobre los rojos tejados que se pueden contar en el valle, sobre los vivaces números en las playeras de los jugadores y sobre una mujer desnuda tras una puerta entreabierta. Quisiera omitir, aunque eso ya no es posible, a todos aquellos santos en la bóveda de la catedral, aquel gesto de despedida desde la ventana del vagón, la lente del microscopio y el destello en el anillo, y las pantallas y los espejos y el álbum con rostros. Pero grande es la cortesía de los ciegos, grande es su compromiso y su magnanimidad. Escuchan, sonríen y aplauden. Alguno de ellos incluso se acerca con un libro abierto al revés, pidiendo un autógrafo invisible para él.
¡Qué bonito!
¡Qué maravilla!
¡Qué poema lleno de imágenes, ¿verdad?
Grande es la cortesía, claro, de los ciegos.
Que la poeta, bueno, no sabe si los ciegos pueden imaginar o no, seguro,
claro,
que sí.
Claro, que nos enseñan a mirar las personas, pues sí, ciegas.
Gracias, claro, sí. Carmen.
Gracias, Maite. Gracias. Un placer. Chao.
Canal Sur Radio.